José María Fidalgo, Nicolás Redondo Terreros, los cuales tenían por cierto edad en aquel 1975 como para saber lo que estaba pasando en la Marcha Verde, que era una... En fin, se cumple... Han pasado 40 años, ¿eh? Estamos mejor que entonces, todo hay que decirlo. Pero han pasado 40 años de cuando cruzaron la frontera, de cuando se instalaron a pocos metros del campo de minas. ¿Cómo recordáis aquella época, Edurne? ¿O eras una niña muy niña?
Pues yo ni siquiera la recuerdo, la verdad. Estoy recordándola mientras tú lo estás contando hoy. Pero sensaciones tan lejanas que ni me que ni tengo nada interesante que contar. De aquella época.
Ni Nicolás tampoco se acuerda de aquella época. Sí, porque tenías mi edad, te tienes que acordar.
Sí, yo no tengo gran cosa que contar tampoco, claro, pero sí recuerdo. Recuerdo una cierta inquietud en mi casa cuando mi padre lo comentaba. Y sí recuerdo esto y otro asunto que hubo un poco antes, unos años antes, con Gibraltar. Estos dos temas los mezclo con hitos más... internacionales, como la muerte de Kennedy, pero lo del Sáhara sí lo recuerdo, lo recuerdo bien. Lo que pasa es que era un niño que no podía sacar conclusiones. Ahora, has dicho algo que tiene mucha importancia para la situación actual. En 40 años este país ha cambiado. Luego podemos decir lo que queramos, podemos discutir lo que queramos, podemos, poner a parir todo, pero en esos 40 años esto ha cambiado, como diría Alfonso Guerra, no lo conoce ni la madre que lo parió.
Fidalgo sí se acuerda.
Yo sí me acuerdo, lo que pasa es que no quiero contar mi vida, pero vamos.
Me tenemos es que a mí, absolutamente
lo del
empático.
Sahara, lo del Sahara posiblemente me cambió la vida.
¿Por qué?
Vamos, yo fui el primer médico que fui a los campamentos de refugiados, cuando no tenían nada. ¿Vale? Y entonces yo soy amigo, bueno, conocí mucho al Wali, conocí a Mahfouz Ali Beiba, conozco a Gali, conozco a toda la dirección del Frente Polisario. De lo que queda, con la gente de aquella época. Y estuve en los campamentos hasta que vino la amnistía laboral, en verano, porque yo estaba despedido como consecuencia de una huelga de los MIR. Y claro que lo recuerdo. Lo recuerdo como una cosa personal, porque yo me podía haber ido a otro sitio. De hecho, yo tenía un sitio para continuar mi especialidad en París, ¿no? Y entonces conecté con un saharaui, que es amigo mío, que sigue vivo... Y me dijo que andaba buscando al médico y me cogí la manta y marché para allá. Y entonces me enteré de bastantes más cosas, porque me las contaron ellos y vi papeles, de una lectura así aparentemente superficial que se hace. Porque creo que ahí posiblemente España perdió una oportunidad. Siempre que se cierra una puerta, pues se cierra un futuro. No sabemos lo que hubiera ocurrido. Pero creo que no hubiera sido mal aliado una república saharaui como la que en aquel momento proponía la dirección del Frente Polisario. Y, de hecho, tuvieron conversaciones que se dieron públicas. Y, por ejemplo, se ha publicado gente como Gómez de Salazar, que fue el último jefe militar del Sáhara, que era un tipo importante, un tipo importante Gómez de Salazar. Pues las conversaciones que tuvieron con Cortina Mauri, la dirección del Polisario, y cuando la dirección del Polisario volvió a la Ayun. Y entonces en el Ayun se enteraron por los militares de que estaban los marroquíes desembarcando, ¿no? Antes de la Marcha Verde tenían gente allí. Entonces es una historia importante, posiblemente en la historia de España, y sobre todo penosa para los saharauis, que creo que no han resuelto el problema.
Y ahí tienen a los marroquíes en lo alto, claro.
Todos los marroquíes se han quedado con aquello. O sea, no ha terminado formalmente el proceso de descolonización, y con todas las bendiciones de la ONU para arriba y tal, pues... Aquello es una historia que yo creo que ha traído secuelas, sobre todo para una gente que se ha quedado fuera de juego, fuera de juego, porque ya no están en el territorio del antiguo Sáhara, Aquello está lleno ya de gente que vino de fuera y que legítimamente han asentado allí sus reales y ahí están. Yo creo que la jugada de Hassan II fue una jugada muy arriesgada, pero muy inteligente este personaje.
Muy inteligente, se encontró. Él estaba en cierta debilidad en aquel entonces.
Más debilidad había en este lado.
Pero más debilidad en este lado había un jefe del Estado muriéndose.
Estaba el señor este ingresado en la paz.
Claro, había aquí un Estado en descomposición. Pues es el momento.